En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche de Champions, en otra divertida noche de Champions. Nos lo hemos pasado muy bien, sobre todo con este último partido de actuación española, el del Atlético de Madrid en Glasgow, que ha terminado 2-2. Celtic 2, Atlético de Madrid 2. Hasta dos veces estuvo por detrás en el marcador el Atlético de Madrid y dos veces empató. Y ha terminado con 10 por la expulsión de Rodrigo de Paul en el minuto 82 por doble amarilla. La segunda, desde luego, no parecía amarilla, pero eso ha condicionado los minutos finales del partido, donde el Atleti clarísimamente firmaba el empate. Los goles del Atlético de Madrid: Griezmann lanzó el penalti, en el rechace lo metió al fondo de la red, y Morata, que ha marcado el segundo para el conjunto rojiblanco. La situación en el grupo: Feyenoord 6 puntos, el Feyenoord le ha ganado 3-1 al Lazio hoy, Atlético Madrid 5, Lazio 4 y el Celtic de Glasgow 1. Y en el grupo del Barça, el Barça le ha ganado 2-1 al Shakhtar, con más problemas seguramente de los esperados y con un Fermín López en plan estelar. Este chico, al que conocíamos en el partidazo hace yo creo que una semana, 10 días, ha hecho un encuentro sensacional, ha participado en los dos goles, además el suyo es un golazo, y apunta a que quiere jugar el Clásico el próximo sábado. Ahora lo preguntamos. Barça 2, Shakhtar 1, como digo, con goles de Ferran Torres y de Fermín para el conjunto azulgrana. El Barça ha ganado los 7 partidos que ha jugado en Montjuic esta temporada. Si había preocupación por el cambio de estadio, pues de momento el Barça se ha adaptado a este nuevo escenario. La situación del Barça es buena. 9 puntos tiene, segundo el Oporto con 6, el Shakhtar tiene 3, es tercero, y el Amberes no ha puntuado, tiene 0. Hoy el Oporto ha ganado 1-4 en Amberes. Del resto, el Dortmund ha ganado Newcastle 0-1 y el Paris Saint-Germain, en este grupo de la muerte, le ha metido 3-0 al Milán. Así que está Paris Saint-Germain 6, Newcastle 4, Dortmund 4 y Milán 2. El Milán, que llegó muy lejos el año pasado, a semifinales, y que este año podría no meterse ni en octavos de final. Y en el grupo del City, el gran favorito, ha ganado el equipo de Guardiola, el Young Boys, 1-3, con dos goles de Haaland. Y en el otro partido del grupo, Leipzig 3, Estrella Roja 1. En este grupo, el City tiene 9, Leipzig 6, y el Young Boys y el Estrella Roja 1 cada uno. Así que está la cosa también bastante clara. Vamos a hacer un primer paso por Glasgow, donde están Rubén Martín y Antonio Ruiz. Rubén Martín creo que está en la sala de prensa, donde no sé si ya ha comparecido el Cholo Simeone, si lo está haciendo en este momento. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
El Cholo en directo. Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Tiene, sobre todo con un paso muy fuerte sobre la velocidad en ataque.
Están preguntando por el partido del Celtic. Te resumo, sobre la expulsión de De Paul no ha querido hacer sangre. Ha dicho que prefiere centrarse en las cosas positivas y que cree que el camino que está haciendo el Atlético de Madrid en la Champions es el camino que les volverá a llevar a competir en Europa.
Vale.
Hasta en la traducción. Le creo que quedaba una última pregunta en la sala de prensa.
O sea que vale. Antonio está en la puerta del vestuario del Atlético de Madrid. Si hay cualquier noticia, la contamos ahora mismo desde Glasgow con Antonio Ruiz y con Rubén Martín. Del resto, es noticia, al margen de lo estrictamente deportivo, la mirada que tenemos puesta en el Clásico, en el Barça-Real Madrid del sábado a las 4:15 en Montjuic. Y en algo que se ha desvelado durante la tarde, los primeros que lo han contado han sido los compañeros del Chiringuito, y que tiene que ver con la no presencia, la más que probable no presencia de Florentino Pérez en el Clásico. Estaba previsto que fuera el presidente del Real Madrid, hay buen rollo con los directivos del Barça, como bien saben, pero ayer todo pudo saltar por los aires con ese tuit de Miquel Camps, el directivo del Barça, en el que insultaba a Vinicius y llegaba a decir que merecía una colleja, que era un payaso. Borró el tuit. Miquel Camps no ha pedido disculpas, no ha vuelto a decir ni esta boca es mía, Por supuesto, me he preocupado de escribirle un mensaje a Mikel Camps para ver si quería darnos su versión o para que me explicara a mí directamente qué es lo que ocurrió anoche y qué tiene que decir, y me ha contestado a mí lo mismo que a ustedes. Nada. Rafa Yuste, el vicepresidente deportivo del Barça, ha hablado en Movistar con Mónica Marchante, porque el Barça todo esto no ha hecho ningún comunicado. Mira que el Barça hace comunicados, ¿eh? Pues no ha hecho ningún comunicado para explicar este asunto ni para pedir disculpas, pero menos mal que estaba allí Mónica Marchante, menos mal que estaban los micrófonos de Movistar para, insisto, preguntarle a Rafa Yuste por este asunto.
Mire, un tuit desafortunado. Hemos hablado con él y tanto él como todos los componentes de una junta directiva tenemos que pensar que estamos representando al club, y aunque sea un desliz inoportuno, que se hace con toda la, digamos, no creo que se hace con ninguna mala fe, no se tienen que hacer. Por lo tanto, desafortunado, y no se tienen por qué repetir.
¿Han pedido algún tipo de disculpas al jugador o al club, al Real Madrid, o piensan hacerlo el sábado? ¿Hay algún tipo de consecuencia, más allá de borrar el tuit, para este directivo?
No me consta, pero desde aquí, si me está oyendo este jugador, Vinicius, le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Mikel Camps como de ningún otro directivo.
Bueno, es evidente que la junta directiva del Barça no está contenta con el comportamiento de su directivo, que, insisto, no ha dicho absolutamente nada. Xavi Hernández, que un día antes abogaba por el buen rollo para comentar el abrazo entre José Ángel Sánchez y su presidente y Laporta, hoy ha seguido ese camino cuando le han preguntado por el tuit de Mikel Camps.
Bueno, si lo borró ya significa, no hace falta que diga yo, si lo ha borrado ya es, nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado, pues ya está. A partir de aquí, todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Ni que se condiciona a los árbitros, ni este tuit, no me gusta la tensión. Creo que tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto, y ya dije que incluso con admiración mutua. Ya hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que genere esta tensión.
Bueno, pues es coherente Xavi Hernández en su discurso. Lo que dijo, en un caso, lo mantiene para hablar del tuit del directivo del Barça. Y Rafa Yuste, consciente de que esto podía deteriorar la relación con el Real Madrid, digo relación inmediata, no van a romper relaciones, ni se van a salir de la Superliga, ni van a dejar de sentarse en la misma mesa, pero digo relación inmediata de cara al sábado, de cara a este clásico, decía que le encantaría que Florentino fuera al palco.
A mí me encantaría que Florentino viniese, tenemos una relación muy buena con él y sabe él que está más que invitado a tener unos momentos con nosotros, claro.
¿No lo tienen confirmado que vaya a estar?
No, yo no lo sé en estos momentos.
Bueno, pues es lo que ha dicho Rafa Yuste. Florentino parece que, insisto, no va a ir. Dos noticias muy importantes antes de irnos al túnel de vestuarios de Celtic Park, en Glasgow. Primero, Joao Félix terminó tocado el partido del Barça frente al Shakhtar. ¿Va a poder jugar el clásico, Elena Condis? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, porque está bien, solo tiene un golpe en la cadera, nada grave, y podrá estar en el clásico. El propio Joao Félix ha confirmado la información que contábamos en tiempo de juego, pide el cambio a un cuarto de hora para el final porque está dolorido, pero pueden respirar Xavi los culés, no tiene nada, solo una contusión en la cadera, y jugará contra el Real Madrid.
Vale, y en 10 segundos, que pide paso Antonio Ruiz, ¿puede jugar el clásico Bellingham, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, el mensaje que sale del vestuario del Real Madrid es que no hay ningún problema. Veremos a ver si juega al 100% o ligeramente mermado, pero Bellingham no se va a perder el primer clásico.
Vale, en la puerta del vestuario del Atlético de Madrid está Antonio Ruiz. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Escuchamos a Marcos Llorente.
Bueno, yo creo que es todo, su prioridad, pero física más que lo que es el físico, todo, ¿no? Lo que engloba el partido, cómo apretaba a su gente, al final tú en esos minutos, si tienes un par de pérdidas, pues todavía más, ellos se vienen arriba. Creo que hay un punto psicológico muy muy grande y bueno, hemos conseguido aguantar como hemos podido, por así decirlo, esa primera parte que ellos han metido mucha agresividad y en la segunda pues lo hemos controlado mejor y hemos conseguido el empate y casi la victoria.
Pues en directo para el partido de Coque, el punto se da como bueno por todo eso que estás contando, por todo lo que ha pasado.
Sí, al final pues está claro que sales jodido, pero te pones a analizar el partido, hemos ido por detrás del resultado todo el rato, que al final hemos terminado con uno menos y bueno, pues aguantar el punto, bueno, positivo no diría, pero bueno, no está mal.
Mirando la situación ahora mismo del equipo, a nivel general, ¿estáis preocupados? viendo lo que pasó el año pasado y otras temporadas, ¿o no?
No, no creo que debamos pensar en la temporada pasada. Creo que esta está yendo muy bien, estamos sacando muy buenos resultados. El equipo, aparte, está unido, está contento y, bueno, que sean los partidos, seguiremos sacando resultados positivos y no hay por qué pensar en eso.
Son las declaraciones de Marcos Llorente. Tiene que ser vía telefónica porque no hay cobertura en nuestra línea microfónica con el estadio de Celtic Park en esa zona del campo. Sigue hablando Llorente. Vale. Rubén Martín, desde la sala de prensa, ¿quieres apuntar algo sobre lo que haya dicho el Cholo después del partido, Rubén?
Que terminó ya la rueda de prensa del Cholo y que está ahora mismo la de Brendan Rodgers. El Cholo se ha mostrado contrariado, pero ya te digo que no ha querido hacer sangre por la expulsión de Paul. Y me ha parecido que el Cholo lo ha insistido en varias respuestas. Ha querido decir que el Atlético de Madrid está en el camino de... No ha dicho de volver a ser grande en Europa, pero sí ha dicho de volver a competir dando la cara como ha dado hoy. Y ha hablado muy bien del Celtic, porque le había dicho a la gente que igual era el peor equipo del grupo. De hecho, eso es que no vieron ustedes los partidos con la Lazio y con el Feyenoord.
Joder, es que ha sido un partido súper divertido. ¿Verdad, Paco González? Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. A mí me ha parecido precioso. Sí. O sea, el arranque del partido del Celtic ha sido extraordinario. El pase del primer gol, de lo más bonito que he visto en la temporada. Pero luego eran dos equipos queriendo ganar. Es verdad que la primera parte ha sido muy del Celtic, o más del Celtic, y la segunda muy, muy del Atlético de Madrid. A mí me ha gustado hasta el uniforme del Atlético, todo, la verdad.
Sí, yo no sé si soy muy optimista, pero tengo la sensación de que este año nos estamos divirtiendo, en la Liga también, más con los partidos que otros años. O sea, están siendo más divertidos, más goles, más alternativas.
Bueno, eso no es una impresión, o sea, es que eso son datos.
Eso, sí.
Sí, hemos subido casi a, te digo, 2,5, 2,6 por partido, una cosa así, de ser la última de las 5 grandes ligas, ahora que estamos la segunda, desde Alemania.
Bueno, hola, sí. Pedro Martín. Pedrito, muy buenas,
Sí. Sí, estamos ahí los cuartos o terceros empatados casi con la liga francesa, estamos por detrás de la liga inglesa alemana, pero lo importante es que mirándonos a nosotros mismos, el promedio de goles en esta liga es 2,8 por partido, el año pasado estaba en 2,5. Subir 3 décimas es mucho.
Claro, pero que lo llevamos a la Liga de Campeones y que también se están viendo buenos partidos en la Champions. A mí, insisto, creo que ha subido un poco en emoción el fútbol y es bueno. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Tienes esa sensación? ¿Te estás divirtiendo esta temporada, inicio de temporada?
Es que el año pasado no fue un buen año bueno, yo creo, de fútbol. No recuerdo grandes momentos así que nos levantaran del asiento. Y es verdad que este año pues está todo el mundo ha empezado con nuevas energías y creo que los equipos españoles están rindiendo bien en Europa en general. Sí, ¿no? Sí. Ha perdido el Sevilla, pero el Sevilla compitió contra un equipo que está muy en forma, yo diría que está de moda en Europa, que es el Arsenal, y sin embargo estuvo a la altura del Arsenal, pudo incluso empatar el partido al final y acabó el Arsenal pidiendo la hora. Bueno, pues eso es competir. A veces se gana, a veces se pierde. El Atlético yo creo que ha dado un salto de calidad respecto al año pasado. Es verdad que el año pasado tenía un nivel muy pobre en Europa, también como el Barça. O sea, con poco iban a mejorar, pero bueno, podemos de momento estamos en octubre.
Un partido de 15 hemos perdido. De 15 en Champions, un partido nada más.
El único, el de ayer, del Sevilla,
pero
efectivamente.
Es verdad que venimos...
Cuatro que han hecho pleno, dos españoles.
Venimos de un año muy muy cruel, ¿no? Porque el año pasado el Barça en Europa fue pobre, el Sevilla ganó la Europa League, pero en Champions fue pobre, el Atlético de Madrid fue muy pobre, cayó en primera ronda, en fin.
Vale. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Te he escuchado, contento, a pesar del empate, con el Atlético de Madrid. Muy contento, ¿no?
Sí, bueno, cuando vienes de muy abajo es bastante fácil mejorar, pero más allá de la puntuación o de los goles, ni qué decir, tienen las estadísticas de Atlético de Madrid de los goles que llevan 2023, siendo de los mejores equipos de Europa en cuanto a registro goleador.
Yo creo que más que el City llevaba el otro día.
O el segundo, ¿no? Era el primero o el segundo, no me acuerdo de los equipos europeos con más goles en 2023. Pero
espera un momento, es que estoy viendo al Cholo en Movistar y le veo sonreír. A ver qué dice el Cholo Simeone. Sí,
pero al final el punto es bueno o no. ¿Qué tal? Muy buenas. No,
me quedo con la actuación del equipo. El equipo en el segundo tiempo hizo un partido para ganarlo. Primer tiempo ellos empezaron mejor, encontraron en sus dos primeros tiros los goles que acomodaron el partido para que nosotros en el primer tiempo no hayamos podido jugar como queríamos, hablamos en el entretiempo. En el segundo tiempo hizo con valentía, con jerarquía, con ataque, con situaciones de gol, lo pudimos haber ganado con esa de Correa, creo que no generaron ninguna situación peligrosa. En el segundo tiempo, un equipo que es muy rápido, que tiene chicos que sobre todo sobre los espacios trabajan muy bien, lo hicieron muy bien en el arranque del partido, pero me voy con un partido que me gustó del equipo.
¿Qué le pasa precisamente al equipo en la primera parte? No sé si el gol tan tempranero cambia un poco el plan, porque os creaban muchos desajustes defensivos, entraban muy bien por las bandas. ¿Es un poco fruto precisamente de ese gol tan tempranero?
No, yo creo que yo hacía soser muy bien, sobre todo por los costados, quizás más por el sector izquierdo nuestro que por el derecho, pero sí jugaron bien ese espacio del partido que sabíamos que iba a pasar. 15, 20 minutos intensos, vino el gol, pudimos empatarlo. Vino enseguida la primera jugada, el segundo gol, y bueno, en el entretiempo creo que hablamos y se vio un mejor equipo en el segundo.
¿La sensación de que si no le muestra la roja a Rodrigo de Paul podíais haberos llevado los tres puntos?
No, mejor no opinar de algo que no podemos hacer nada, no simplemente nada. El árbitro interpretó que era jugada de amarilla y nada, respetar las decisiones arbitrales.
¿La importancia de Llorente en la reacción del equipo en esta segunda parte?
Bueno, pues son las valoraciones del Cholo Simeone, que no quiere profundizar en la amarilla de Paul. ¿Para ti es amarilla, Pedro, la segunda de Paul?
Bueno, no es una amarilla escandalosa, se puede sacar, pero yo no lo hubiese sacado. Pero es cierto que el problema es que el árbitro ha castigado muchas cosas durante el partido que no la merecían. Y cuando pasa eso, al final tienes que expulsar a un jugador.
Sí, era un poco tiquismiquis el árbitro hoy. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tiene que ser Fermín titular el sábado?
Si es por el rendimiento inmediato, sí. Más cosas que ha hecho este chico esta tarde es difícil hacerlas.
Te lo pregunto de otra forma. ¿Tú pondrías a Fermín el sábado?
Hombre, entre la gente que tiene el Barcelona, sí. Bueno, veremos.
Te cuesta decir sí, ¿eh?
Sí, porque quiero ser prudente. No sé cuánto se van a recuperar de las lesiones, pero con lo que hay ahora disponible. Claro,
o sea, si Lewandowski está a medio gas, ¿lo pones antes que Fermín como está ahora?
No.
Vale, pues eso me vale. Está David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Tú ponías a Fermín el sábado?
No lo ponía.
Pero en teoría está no. Gaby, ¿eh?
Sí, que no va a jugar. Yo creo que arriba van a jugar Joao Félix,
los de hoy,
Ferran Torres
y Lamine.
Y Lamine Yamal. O sea que no, bueno, me cabe Fermín.
Quiero ver si juega Lamine, ¿eh? Yo tengo alguna duda.
Sí, hombre, vamos.
Vamos a ver. Hola, Senabre.
Rafinha si llega.
Hola,
creo, ¿no?
Muy buenas.
Hola, Senabre. Muy buenas.
Rotundamente sí.
Sí.
Y lo estáis situando arriba, pero el centro del campo, ¿qué pasa? Es decir, yo es que Oriol Romeu, tal y como está jugando, yo lo quitaría del 11. Entonces puede jugar Gundogan. Y puede jugar Fermín con Gaby. Sí, sí. Y arriba los tres.
Es una opción. Y ya veremos si luego, en función de la gente que tenga, va a jugar Xavi con tres arriba o a lo mejor pone uno más al centro del campo.
Sí, sí.
Que igual,
sí, sí,
igual sí. Le conviene.
Vale. Antoñito Ruiz está por línea ya desde Celtic Park. Hola. Bueno, hola no. Antonio, ya estás como en sonido, ¿no?
Hola, Juanma. A ver, ahora sí. Sí, perfectamente. Parece mentira que en este campo tan abierto no tengan la cobertura y todo sea un problema, bueno, de tránsito.
Forma parte de la mística de ese estadio.
Sí, la mística. Bueno. Claro. Bueno, que al final el punto, por lo que ha comentado Llorente y también Nahuel Molina, bueno, el punto lo dan por bueno a tenor de cómo acabó el partido, pero piensan que pudieron haber obtenido más renta de no haber sido la expulsión de Depol, ¿no? No han querido valorar tampoco si era exagerada la expulsión o no, más que nada lo que han antepuesto a todo Llorente y Molina es que el equipo ha dado la cara, que el equipo ha hecho un partido que sirve para el futuro más inmediato de este equipo y que consolida la racha de 7 partidos sin perder que suma el Atlético de Madrid. Se van ya mismo ahora al aeropuerto de aquí de Glasgow para volver a la capital de España y en principio no hay que lamentar ninguna lesión, así que bueno, el Atlético de Madrid recibe al Celtic en el próximo compromiso de Champions y ahí puede hacer bueno este empate si le gana en el Civitas.
Sí, 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 pero no hay que confiarse, ¿eh? Porque el grupo está que...
Sí.
6-5-4.
Hoy el Feyenoord, sí.
Sí, sí, sí.
Hoy el Feyenoord, que parecía buena la victoria, yo creo que lo mejor habría sido un empate entre el Lazio y Feyenoord. Y bueno, al final se aprieta todo un poco, pero el Atlético de Madrid yo creo que ha demostrado hoy que es serio candidato a seguir adelante en esta Champions.
Vale, quédate por ahí por si quieres decir algo ahora que opinemos del Atlético de Madrid. Está Luis Millán preparado. Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ya he contado los resultados, cómo están los grupos, pero supongo que hay cosas que hay que destacar de todo lo que
ha ocurrido. Por ir repasando grupo por grupo, en el grupo E del Atlético de Madrid hablábamos ahora del Feyenoord. Ha marcado Santi Jiménez 2 goles en el día de su debut porque se había perdido los 2 primeros partidos por sanción. Un jugador que tiene muy buena pinta, el mexicano. Y también ha habido un gol español. Ha marcado Pedro del Alacho de penalti. Así que en ese grupo eso te cuento. En el siguiente, en el PSG Milan, hemos visto un golazo de Mbappé en el 3-0. El partido no ha sido para 3-0. Yo creo que el Milan no ha estado tan mal, por cierto. Se enfrentaba Donnarumma de nuevo al Milan y ha habido pitos, insultos de los aficionados del Milan que se han desplazado a París. Quiero ver en el partido de vuelta, cuando vaya el portero italiano a Milán, cómo le reciben, pero imagino que no va a ser nada. Vamos,
¿Salió muy mal de ahí o qué?
Sí. Es que no quiso renovar, claro. Rayola.
Salió gratis un chaval que lo habían puesto desde los 16 años, sin dejar nada de dinero, por mucha pasta. Cuando parecía que iba a renovar, luego al final se fue. Lo que decía Paco, Rayola
pues
también.
Pues es raro,
por
porque
medio.
Estas cosas los aficionados las suelen olvidar pronto.
Una
negociación muy larga también, duró mucho tiempo.
Creo recordar que cuando fue a jugar.
Y que pasó con Rayola también es extraño.
Sí, cuando fue a jugar con Italia, en algún momento le tiraron billetes también. Todavía no se había ido del Milan y le tiraron los billetes.
Rayola, en aquella época Rayola pidió una comisión al Milan por renovar que no estaba dentro de los márgenes normales, o sea, era una fortuna. Entonces el Milan no quiso tragar por ahí, ¿no? No era un problema más tanto con el jugador como con la comisión que quería cobrar la gente en ese momento.
Venga, más cosas, Luis.
Ha marcado Kangin Lee, ex de la Liga, también en ese partido. Y en el otro partido del grupo, victoria ajustada del Dortmund, que ha sido superior al Newcastle, pero que al final casi ha podido empatar porque ha tenido un larguero en el último minuto. En el grupo G, que es el del Manchester City, ya has contado los dos goles de Haaland. El segundo, muy buen gol, se ha girado bien, la ha clavado en la escuadra. El primero había sido de penalti. Y en el otro partido ha marcado otro español, ha marcado Dani Olmo, el tercero del Leipzig, en la victoria ante el Estrella Roja. Y por último, en el grupo H, el grupo del Barça, en el Amberes 1, Porto 4, ha marcado Evan Nilsson 3 goles. Y los ha hecho todos en la segunda parte. Así que uno Porto que ha empezado perdiendo, pero que al final ha resuelto bien la papeleta.
Gracias, Millán.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Así está la Champions. Ahora les ofrezco Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. Es el vino de nuestro gran amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero. Cepa 21, ya saben, se lo hemos contado este año aquí en el partidazo, vamos, por activa y por pasiva, cumple 21 años. Cepa 21 cumple 21 años. Y ha traído este aniversario una revolución, un cambio en las etiquetas que hemos tenido el placer de ser los primeros en verlas y de verdad que les aseguramos que es absolutamente espectacular el cambio que ha dado Cepa 21. Es importante la imagen estética, pero desde luego lo más importante es lo que va por dentro. Y lo que va por dentro, insisto, es uno de los mejores vinos de la Ribera del Duero. Malabrigo. Cada vez más gente se pone en contacto con el partidazo para decirnos: he pedido Malabrigo, ya tengo Malabrigo. Bueno, pues ahora, después de pedirlo, después de comprarlo, disfrútenlo, que es lo más importante. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Son las 11 de la noche y 52 minutos, una hora menos en Canarias. Acaba de empezar el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.